El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Amigos de la cadena COPE en Cantabria, amigos del Espejo de la Iglesia, una semana más y además en unas fechas muy especiales, tercera semana de Adviento y donde estamos preparándonos para la llegada de la Navidad y queda muy poquito. Ya les voy avanzando que lo más seguro, si no hay una sorpresa de última hora, es que para el próximo Espejo de la Iglesia, el próximo viernes, tengamos aquí el placer de recibir en los estudios de la cadena COPE a don Manuel Sánchez Monje, el obispo de Santander, como colofón a estos espejos, a este programa en el año 2018. Le llamamos en su momento por teléfono, hace unas tres semanas o así, pero va a estar aquí el próximo viernes, como digo, si Dios quiere. ¿Eh? Así que don Manuel será el invitado principal la próxima semana y vamos a preparar también una sorpresita, a ver si hay tiempo también para poder realizarlo la semana que viene. Ya iremos avanzando lógicamente, o si no, aguarden, esperen y sean fieles a la cita el próximo viernes hasta ahora, porque puede que tengamos una cita musical, venga, vamos a dejarlo ahí, una cita musical también en nuestro espacio del Espejo de la Iglesia. Pero hoy tenemos que pensar en el presente y hoy tenemos que seguir preparándonos para la Navidad, hablar un poquito sobre ese retiro que se va a llevar a cabo en la jornada de mañana sábado día 15 de 10 a 1 en Corbán para preparar la Navidad. Lo ha organizado la Delegación de Liturgia y por eso queremos hablar hoy con el delegado de liturgia de la diócesis de Santander, con Álvaro Asensio, porque tenemos que prepararnos todos para la Navidad. Así que de nuevo, después de un mes y algo, regresa a nuestros estudios don Álvaro Asensio, que está aquí con nosotros en los estudios de la cadena COPE. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Jaime.
Encantado de que vengas de nuevo aquí. La Navidad, ¿no? Mucha gente, y siempre nos gusta por estas fechas remarcarlo, recordarlo, hablar del significado original de esta festividad, que muchas veces dicen felicidades por estas fiestas, pero hay que concretar que qué fiestas, es la Navidad y hay que ir al origen, al sentimiento religioso por el que celebramos estos días tan especiales para todo el mundo, ¿no?
Sí, así es. Ahora estamos viviendo el tiempo del Adviento, como has dicho tú bien al comenzar el programa, y en la Iglesia siempre las fiestas muy importantes, la Navidad y la Pascua, las preparamos bien. Y las preparamos con unos tiempos específicos de preparación. Y en el caso de la Navidad, pues tenemos cuatro semanas antes que llamamos el tiempo del Adviento, ¿no? El tiempo de la venida, del advenimiento, ¿de quién? De Jesús. Jesús es el que viene, el Señor, y entonces nos preparamos para recibirle en nuestra vida. Cuando hablamos de la venida del Señor, pues resulta que el Señor viene, dicen los padres de la Iglesia, ¿no?, que son escritores muy antiguos que hacen la primera interpretación de las Escrituras y que nos ha llegado a nosotros y lo tenemos como un tesoro, ¿no?, de la vida de la Iglesia, lo que ellos nos escribieron, pues que el Señor viene de tres maneras a nuestra vida. Y entonces es bueno celebrar las tres venidas de Jesús. La primera de ellas es cuando Jesús viene en la historia. Jesús nació hace 2018 años, ¿no?, y nació en Belén. Y como nació en Belén, no vuelve a nacer más. Pasó una vez y así ocurrió, y ese nacimiento para nosotros nos trajo la salvación, y eso está ahí. Y nosotros pues recordamos esa venida, ¿no? A nivel histórico lo recordamos. Pero también es verdad que el Señor volverá. El Señor nos dice en la Escritura que volverá al final de los tiempos, que va a venir de nuevo. Y entonces también el Adviento es tiempo de preparación para esa última venida del Señor. Que dice, tenemos una primera cuando vino en la historia, una última al final de los tiempos. Bueno, pues entre esas dos venidas hay una intermedia que llamamos en el misterio, que es que cada año, cuando celebramos la Navidad, el Señor sigue viniendo espiritualmente en misterio a nuestra vida. Es decir, no nace, pero sí es verdad que la fuerza que tuvo su nacimiento en su momento se hace realidad efectiva, salvífica para nosotros en nuestro hoy, en nuestra historia. Dice uno de los prefacios del Adviento que viene en cada hombre y en cada acontecimiento. Precioso, ¿no?
Totalmente, Álvaro. Pero ¿por qué es tan importante prepararse durante cuatro semanas?
Sí, porque, normalmente nosotros estamos dispersos en muchas cosas. por los trabajos, la vida, también la propia preparación de lo que tiene de dimensión humana, de celebración de la Navidad y familiar, que es muy importante y hay que cultivarlo y cuidarlo, que es precioso también eso. Es decir, pero todo eso también nos lleva tiempo y fatigas y agobios de la gente por tener todo preparado para su momento, para la cena Nochebuena o para los regalos o lo que sea. Y al final se nos olvida a lo mejor lo más importante, y es que viene el Señor, ¿no? Y entonces hay que preparar también el corazón. Y entonces el corazón lo preparamos pues cultivando la esperanza, acudiendo a la palabra de Dios, especialmente a las lecturas de los profetas del Antiguo Testamento, que son los que nos anuncian la venida del Señor y nos dan las claves de cómo nos tenemos que preparar, y los profetas nos dicen cómo, ¿no? Y entonces por eso la Iglesia siempre en estos tiempos fuertes nos da medios, nos da recursos para que nosotros nos podamos preparar. Y uno de ellos, lo adelantabas antes, es el retiro de Adviento, ¿no? Cada año la Iglesia en Santander, nuestra diócesis, organiza un retiro en el tiempo del Adviento al que pueden acudir todos los fieles, un retiro que será mañana sábado en el monte, el seminario Monte Corval, seminario diocesano. Se llega muy bien porque siempre digo, el número autobús número 2 deja la puerta, ¿no?
En la puerta, además,
en la puerta mismo, ¿no? Ahí, sí. Y entonces se llega muy bien. Y entonces, desde 10 de la mañana a 1, para que la gente después tenga tiempo de volver a sus casas, preparar la comida, todas esas cosas, bueno, de 10 a 1, un tiempo donde pues don Juan Carlos Fernández, que es un sacerdote de la diócesis, pues es el que esta vez nos va a dirigir ese tiempo de oración, de reflexión, y nos vamos a dejar guiar por él, lo que él nos proponga, ¿no? Es decir, que siempre tiene también eso en los retiros algo de novedad. Si tú vas a un retiro ya sabiendo lo que va a acontecer, pues dice, paso, me quedo en casa, que ya sé lo que hay, ¿no? Ajá. Siempre tiene ese punto de novedad, de que lo da una persona diferente, te propone unos textos, una reflexión diferente, pero siempre es provechosa, ¿no? Y yo creo que es interesante al acudir, y todo el que pueda, pues que vaya esa mañana.
¡Qué curioso!
Yo ya estaré.
¿Es para laicos, para sacerdotes, para todo el mundo?
En principio es
que
para
quiera.
Laicos, consagrados, pero algunos sacerdotes también vamos. A veces los sacerdotes tenemos uno propio para el clero, que lo hacemos entre semana, porque a veces los sábados es mal día para muchos sacerdotes, sobre todo los que están en zonas rurales. Y entonces por eso nosotros tenemos también en el Adviento otro día donde hay un retiro que lo suele dar otra persona para los sacerdotes, ¿no? Pero quien no ha podido ir a ese, o por lo que sea, viene acompañando otros fieles de su parroquia y va con ellos y les acompaña, también algunos sacerdotes participamos en este retiro que es diocesano, que es para todos.
Entonces, tu función, permíteme que te tutee, como la otra vez, es elegir al párroco que cada año
más
va
o menos
al seminario.
Sí, prepara las fechas, que esté el lugar donde va a ser. Normalmente siempre los hacemos en Corbán, porque la casa reúne muchos, está muy adaptada para ello y tiene la facilidad del aparcamiento también para la gente que viene. Pensad que es para toda la diócesis y hay personas que no son de la ciudad, que vienen de pueblos, vienen de Torlavega o vienen de otras poblaciones, ¿no? Y entonces vienen en su coche. Entonces meterse en el centro de la ciudad con el coche, aparcar.
Sí.
Entonces el seminario tiene la ventaja de que tiene un buen aparcamiento, se puede aparcar allí. Y entonces, bueno, pues facilita mucho, ¿no? El lugar está muy bien para esto. Y es la casa de todos. El seminario siempre se dice que es el corazón de la diócesis. Uh-huh. Pues entonces ahí estamos y nos recuerda también que tenemos que orar por las vocaciones, el estar ahí en esa casa.
O sea, que no dé ningún miedo esa palabra retiro. Son tres horitas.
No, eso es.
Y es simplemente un retiro mental, espiritual, para poder dejarse llevar.
Eso es, desconectar un poco. A veces el retiro es bueno salir del sitio habitual. Nosotros normalmente oramos, los cristianos, pues en tu vida ordinaria, ofreciendo tu trabajo, en tu parroquia, en tu templo, en tu casa, en tu habitación, lugares que habitualmente es tu hábitat, ¿no? Pero para los retiros siempre se recomienda que es bueno salir de tu entorno, sobre todo porque te evita también muchas distracciones. Es decir, cuando uno te quedas en casa, sabes que te va a sonar el teléfono, que te van a buscar, que vas a ponerte a hacer otra cosa que de repente, ¡ay, que me he olvidado hacer esto, lo voy a hacer ahora y luego ya sigo con lo del retiro! En cambio, claro, cuando vas a otro sitio, pues desconectas de todo, y si alguien te dice, mira, es que estoy fuera, no estoy en Santander, estoy retirado o lo que sea, entonces te ayuda un poco a blindarte un poco tu tiempo ese para dedicárselo al Señor. Y así preparar el corazón para la venida del Señor, ¿no? Y luego, una cosa muy importante que antes decías, cómo preparar, el retiro es una de las formas, pero lo más importante es la preparación. El retiro es algo extraordinario, ¿no? Es decir, es la preparación ordinaria que nos ofrece la liturgia cada semana, cada domingo, con la Eucaristía y la liturgia de la palabra y las oraciones propias de cada domingo. O sea, que un cristiano que participe cada domingo de Adviento, bien en la Eucaristía en su parroquia, bien celebrada, atento a la escucha de la palabra de Dios, a la predicación del sacerdote, es de las mejores preparaciones que puede hacer para recibir a Jesús en Navidad.
Hablas, Álvaro, de desconectar de tu vida, de tu trabajo, de tus quehaceres, de tus problemas. ¿Tienes la sensación, desde la delegación, de que justo estos días, esta preparación, la Navidad en sí, es un momento en el que percibes que la gente se lo toma distinto a otras festividades religiosas? Quiero decir, ¿se nota en el ambiente, se percibe que la gente, a nivel general quiero hablar, se guía y se centra y sí, de nuevo, fija su mirada, su atención a la religión? ¿O es algo que es una percepción que podemos tener, pero que tampoco es muy real?
No, yo creo que sí, y además yo creo que incluso a nivel de vivencia de las personas se vive con más intensidad, aunque por importancia no lo es, pero se vive por más intensidad que la propia Pascua de Resurrección. La Pascua de Resurrección vivimos con mucha intensidad los días previos de la semana, Jueves Santo, Viernes Santo, procesiones, todo lo que eso supone, pero a lo mejor todavía al entrar a celebrar tanto gozo la Vigilia Pascual por la noche de la Noche Santa de Pascua, el tener conciencia de Jesús ha resucitado, estamos en tiempo pascual, nos cuesta más. En cambio, la Navidad como que nos viene dado porque es una celebración, también tiene un punto más popular y tiene un ambiente también muy fuerte de vida familiar, y eso ayuda, ¿no? Entonces, hay muchas personas que solamente se encuentran en Navidad, en familia, solamente esas fechas, ¿no? Y entonces, claro, ¿y por qué vienen? Porque es Navidad. O sea, no venimos porque nos juntamos la familia, sino porque hemos venido hoy, porque hoy es Navidad, ¿no? Entonces eso está arraigado en nuestro ADN prácticamente de cristianos, y entonces ahí lo tenemos que nos hace vivirlo con mucha intensidad. Y siempre, pues, incluso personas que no son creyentes, o no son por lo menos cristianos, ¿no? Sí que albergan unos sentimientos de que son unos días donde tenemos que aprender a vivir siendo un poco mejores, donde son días para vivir con más paz, son días para hacer más obras de caridad, son días donde tenemos que pensar un poco más en los demás. Y eso lo vive incluso la gente que no es creyente, y eso, y la Navidad ayuda, ¿no? Ayuda, sí. Porque la Navidad, aunque ellos no lo sepan, los que no tienen fe, también es para ellos, porque Jesús ha nacido para todos.
Claro, y ha nacido para todos, incluso para los que se deprimen, porque también, percibes también los dos polos opuestos,
sí,
¿no? La gente que
sí.
está más alegre, más feliz, que piensa en la reunión con los familiares, pero quizá precisamente por eso, por la ausencia de familiares, mucha gente la Navidad quiere que pase cuanto antes, y eso quizá también se lo debe encontrar, ¿no?
Pues es una llamada que se hace, yo creo que esa reflexión que nos dices ahora, para los que somos creyentes, a tener los ojos más atentos para descubrir que hay muchas personas que estas fiestas de Navidad, esta celebración de la Navidad, para ellos es momento de tristeza precisamente por la soledad, no porque no estén contentos con que nazca Jesús, pero ellos han perdido familiares, a lo mejor no tienen, por su forma de ser, por circunstancias, por lo que hayan vivido en su historia personal, pues no tienen muchas amistades, no tienen la confianza con esas amistades como para poder vivir estas fiestas juntos. Pues a lo mejor es una llamada para decir, voy a estar atento a ver qué personas de mi entorno yo puedo descubrir que a lo mejor esté sola y la puedo invitar, a lo mejor, a pasar la Navidad con nosotros. Si a lo mejor no ves que no es viable el decir, pues, ponerle la Nochebuena en tu mesa, porque a lo mejor es más difícil, porque no estás en tu casa, porque vas a casa de otras personas que te invitan, tus padres, lo que sea, y dices, yo no voy a invitar a casa a mis padres, son ellos que tienen que invitar, pero voy, invítale la tarde a tomar un café, un chocolate con esa persona, el pasar un rato juntos, el hacer un momento de oración en común. Puedes hacer algo, ¿no? Es decir, que es importante, yo creo que eso es así.
Vamos con las nuevas generaciones, cómo viven la Navidad. Me gustaría, Álvaro, en este sentido, donde hace muchos años los sistemas educativos van variando, van arrinconando poco a poco, año tras año, a la religión, ya cada vez hay más familias que deciden por razones X que sus niños, que sus jóvenes, que sus hijos voluntariamente no den clase de religión. Eso al final, ¿está haciendo mella en lo que es la juventud hoy en día? ¿Cómo podemos hacerles ver que no es una fiesta consumista, que no son las luces porque sí, que no es simplemente regalos y comprar y demás, sino que tienes que ir al origen, a la espiritualidad, al origen concreto de la Navidad?
Es verdad que está haciendo mella y mucha. O sea, que sí es verdad que en muchos lugares pues hemos sustituido los signos religiosos por unos adornos navideños neutros, por decirlo así, que no tengan ninguna referencia religiosa. Son días donde hablamos de valores humanos, pero no tenemos una referencia religiosa explícita en algunos ambientes, ¿no? Y entonces lo que sí se puede hacer es decir, bueno, pues especialmente yo creo que los padres de familia que tienen hijos pequeños, ¿no? Los abuelos con los nietos, decir, dar un sentido explícito a la Navidad con signos muy, muy sencillos. Poner el nacimiento en casa. Poner el nacimiento en casa, aunque sea solamente el misterio de San José, la Virgen
Cuatro o cinco
y el
figuritas.
niño Jesús. Y
Eso
si
es.
no puedes poner más. O poner simplemente el niño Jesús. Si no tienes más, pon una cunita con el niño Jesús, ¿no? Y explicar a los niños quién es, ¿no? Ese es un primer signo. Otro segundo signo es decir que la noche de Nochebuena, que todas las familias se reúnen a cenar, que no sea solamente, dice, que demos sentido de por qué nos hemos reunido a cenar. Y entonces comencemos la cena con un gesto muy sencillo que puede ser que a lo mejor el más pequeño de la mesa o el cabeza de familia o alguien, pues a lo mejor encender una vela, ¿no? Y leer el texto del nacimiento de Jesús, ¿no? El Evangelio, coger el Evangelio donde relata el nacimiento de Jesús y leerlo, que son cinco líneas, ¿no? Entonces, y rezar a lo mejor un Padre Nuestro, a lo mejor acordarnos de las personas que están enfermos en nuestra familia, pedir por ellos, o sea, comenzar la cena de Navidad con un pequeño momento de oración familiar. Entonces vamos dando un sentido. Entonces, al final esa es una semilla que está ahí, que en un momento dado puede haber jóvenes que por circunstancias de la vida, por el ambiente, porque a lo mejor incluso a veces por lo que les da vergüenza delante de sus amigos, ¿no? Pues lo van dejando a un margen, a un lado. Pero después, cuando maduran, cuando tienen una serenidad de vida, estas cosas, si la semilla está ahí, cuando Dios quiere y como Dios quiere, germina y da fruto. Lo importante es sembrar, sembrar y sembrar.
Yo tengo un recuerdo, bueno, muy vivo y de toda la vida, de después de cenar, no antes, y a las 12 de la noche
Muy bien.
rezar con la figura, con la imagen del niño Jesús recién nacido, y después ir bajando a misa de gallo. O sea,
Claro,
eso es que eso
sí,
es algo
claro.
que yo llevo en toda
Eso
la
sería lo
familia, y,
ideal. Las
claro.
personas que acuden a la misa de gallo, sabéis que aquí en Santander se celebra en la catedral, las parroquias de todo el centro de la ciudad. No tiene cada parroquia su misa de medianoche, sino que lo hacemos como una gran celebración de familia, todos juntos en la catedral. Y entonces, bueno, ahí estaremos todas las parroquias unidas, ¿no? Es decir, celebrando con nuestro pastor. Es decir, así que la.
¿Qué más se puede hacer para preparar? Al margen de, ¿se puede leer en la intimidad de tu casa,
Sí,
la Biblia?
a
¿Qué
ver,
pasajes son los más
yo
adecuados?
recomiendo para este tiempo del Adviento, porque nos sirve de preparación para Navidad, leer las lecturas de los profetas que nos anuncian la venida de Jesús. ¿Y dónde las encontramos? Porque a lo mejor uno coge la Biblia y dice, es muy difícil ahora aquí buscar en la Biblia en dónde están estos profetas, qué citas concretas son. Pues mirad, en la misa de cada día, como hay muchos libritos con las lecturas de la misa de cada día, que la gente los maneja habitualmente, pues la primera lectura de la misa de cada día en este tiempo de Adviento es sacada de los profetas. Pues si uno va haciendo un recorrido con esa primera lectura de los profetas, le puede ayudar mucho, ¿no? Para preparar la venida de Jesús, poniéndola en primera persona. Los profetas normalmente hablan muchas veces de mi pueblo, yo salvaré a mi pueblo va a experimentar mi salvación, ¿no? Decir, bueno, ponlo en primera persona. Ponlo en primera persona y piensa que te lo está diciendo a ti.
Ojalá sea así. Mira, antes hablábamos de qué es lo que podemos hacer para los más pequeños, el poder meterles un poquito la semilla de la religión, del misterio, de Jesús. Yo también recuerdo muy, muy vivamente de pequeño ir a ver el Belén de la Catedral, que cada año que iba creciendo tenía figuras que se movían y para mí era un mundo mágico, ¿no? Hacer esa cola con esa iluminación perfecta. Y hoy precisamente, hoy viernes, se va a inaugurar a las 6 de la tarde el Belén municipal de Santander. Es otra buena opción, ¿no? Para
Sí,
poder prepararse
también,
para Navidad, ¿no?
claro.
Pues vamos a hablar ahora mismo, creo que está ya preparado, con una de las personas encargadas, belenista, Evaristo Arroyo, de la Asociación Belenista de Cantabria, que ha organizado varios actos. Hola, Evaristo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. Tengo algunas dificultades para escucharte bien. Parece que hay otra línea abierta. No sé, escucho por
Pues
ahí. A
mira,
ver, a ver.
vamos a hacer una cosa, Evaristo. Vamos a
Sí.
hacer un pequeño alto, despedimos
Sí.
a Álvaro y enseguida
Sí.
voy contigo, ¿de acuerdo? Álvaro,
Estupendo.
muchas gracias y hasta
De
la
nada, hasta la
próxima.
próxima. Adiós.
Vamos a ver si ya está todo perfecto, si me puedo escuchar perfectamente. Evaristo, ¿está por ahí? ya ahora me escucha,
sí,
bien,
ahora,
¿no?
Ahora ya hay una línea muy limpia.
Perfecto, ahí está nuestro compañero Iván Respuela trabajando a las mil maravillas. Decíamos que hoy por la tarde a las 6 se va a inaugurar el Belén Municipal, una cita muy especial para toda la familia, ¿verdad?
Pues sí, desde luego. El Belén es la, vamos a decir, la gran disculpa para el encuentro de la familia y de la familia cristiana en concreto, porque reúne los elementos mínimos para que se den esas circunstancias tan favorables y tan entrañables, ¿no? Uh-huh. Rodearse de aquellos seres que queremos y compartir aquella fe que también nos mantiene vivos en un tiempo como el de hoy, en el que se cuestiona todo. Uh-huh. Yo estoy haciendo con otro compañero que está pertenecimos desde hace años a Artesanos Belenistas de Cantabria, uh-huh, el Belén que inaugurará el señor obispo en el obispado.
En el claustro del obispado.
Y ahora el señor obispo, pues un poco pensando que en su propia casa debiera de haber un Belén, puesto que él defiende la iniciativa en todas las parroquias de que haya un Belén, nos sugirió la idea de hacer algo. Ya el año pasado comenzamos con un Belén, bueno, pequeñito, pero digno de la casa, como se merece el uh-huh entorno de la catedral, y este año pues vamos a asistir a la inauguración de un montaje, creo que bastante más comprometido.
¿Y en qué va a consistir? ¿Qué es lo que vamos a poder contemplar en el claustro del obispado?
Bueno, pues vamos a contemplar una escenografía del Belén que siempre hemos defendido, que es pues un entorno propio de la Palestina de hace 2000 años, con las casas propias de aquel ambiente, en una situación escénica de 15 metros cuadrados, tiene 5 metros de ancho, de boca de Belén y 3 de fondo. Hay figuras traídas de Serrano, de Murcia, que para nosotros siempre han sido garantía de mucha calidad en cuanto a proporción, en cuanto a fidelidad de ropa, de decoración, de maquillaje, de personaje, de todo. Y serán de 2 escalas. Habrá figuras de 35 centímetros de alto y de 25, según la situación de donde se encuentren. Uh-huh. Una parte será propiamente el pueblo de Belén y hay otra dedicada pues a la pradería, roca, bosque, donde se va a dar una situación muy bonita de lago natural y de la escena del anuncio a los pastores.
Evaristo, estamos hablando de se podrá ver, se podrá contemplar. ¿Cuándo sí va a ser? ¿Cuándo se va a inaugurar?
Sí, pues precisamente ayer el señor obispo que tuvo un encuentro con personas que tienen que ver con el mundo de la aviación, porque celebraban Nuestra Señora de Loreto. Cuando se incorporó a la casa, estábamos allí en pleno trabajo, serían las 9 de la noche, pues estuvimos gestionando un poquito ya para qué momento con exactitud puede ser. No voy a adelantar ninguna fecha, queríamos que hubiera sido, porque claro, no depende de mí, como claro, yo no puedo oficializarlo.
Claro, claro.
Y hablando con el secretario, con don Alejandro Benavente, pues hablábamos de un día en concreto, pero estarán a punto de comunicarlo a través de los medios. Es decir, que en las próximas 48 horas se va a saber.
Estupendo. Bueno.
Y sería pues para visitar, eso sí lo puedo decir, uh-huh, de 9 a 1 de la mañana todos los días de labor.
De 9 de la mañana a 1 del mediodía.
A 1 del mediodía, uh-huh, bueno, pues hasta el bautismo del Señor, que es cuando verdaderamente acaba el periodo de la Navidad.
Pues estaremos deseando ya a partir de la semana que viene poder sí, contemplarlo a partir sí del próximo lunes, que seguramente ya sabremos cuándo podremos visitar ese Belén en el interior de la catedral, claustro de la catedral del obispado. Evaristo, ¿alguna cosita más para terminar?
Sí, bueno, es un montaje que tiene también iluminación, que tiene una banda sonora de aquellas que nosotros empleábamos unos años atrás. Es decir, que tiene una función didáctica importante y podrá ser visitado por los colegios. ¿Por qué? Porque los colegios tienen pues justamente el motivo entrañable, ¿no?, de que los niños puedan escuchar el mensaje de la Navidad y además así visto en vivo y con la representación del Belén.
Pues estaremos muy pendientes. Evaristo, ha sido un auténtico placer que nos haya atendido en esta jornada de viernes en el Espejo de la Iglesia. Muchas gracias y feliz Navidad. Bien.
Feliz Navidad para vosotros. Un abrazo.
Bueno, pues con esto lo vamos a ir cerrando por hoy. Ya lo saben que la semana que viene tendremos, si Dios quiere, a nuestro querido obispo don Manuel en los estudios de la cadena COPE en Cantabria para ya poner punto final prácticamente a estos programas que hemos venido desarrollando durante este año 2018. Volveríamos en el año 2019, pero será la semana que viene. Hasta el próximo viernes. We'll be right back.